Hola, queridos oyentes, bienvenidos a Derecho de Resistencia. No, no os habéis equivocado. O que sonaba ya por todo el mundo conocida el tema de Psicosis del compositor Bernard Herrmann. Y primero una explicación de
un
por
momento,
qué está.
Un momento, vaya, porque no sé qué coño está pasando.
Vaya.
Vuelve a probar ahora.
Buenas tardes, queridos oyentes, bienvenidos a.
No. Prueba tú.
Probando, check,
vale,
check.
Tú sí, haz tú y cambia de micro porque este no está dando señal.
Hola.
Ahora sí.
Vale, ¿esto todo se está escuchando?
Sí.
Hola, ¿qué tal?
Pero es que este hombre no se le escuchaba.
Bueno.
O sea, ha sido eso de todo tenía que estar.
No, pues tranquila, acomódate la silla, no hay problema, Jordi.
Pero bueno, la verdad que. Pero una vez que empiezo el programa, yo.
Bien, y aparte bien.
Bien, no sé si voy a poder repetirlo, pero lo intentaremos. Pues estaba diciendo que bienvenidos a Derecho a Resistencia. Por primera vez empiezo yo el programa y no JM. Y quizás estáis sorprendidos por esta canción que sonaba, ¿no? El tema principal de Psicosis de Bernard Herrmann. Pero es que JM ha dicho, hoy te cargas tú de la música. Y yo, claro, ante tanta responsabilidad he dicho, ¿qué canciones puedo escoger para que no me lo vuelva a pedir? Entonces quizá un aluvión de bajas, de oyentes hoy. Y luego volveremos a la música de siempre. Pero JM y Ferran, buenas tardes. Yo aprovecho de los temas que hablaremos hoy, pues para hablar un poco de Bernard Herrmann, un compositor que me gusta, y pondremos tres o cuatro temas de él.
¿Qué tal, Jordi? Buenas tardes a todas, a todos. Hemos empezado un poquito tarde. Yo siempre digo que mi falta de puntualidad es una tara genética. Y es cierto, había quedado, yo creo que la primera vez que habíamos empezado el programa bien, o sea, potente. Aparte, con ese giro copernicano, ¿no? Del hardcore hasta la música eviterna de Hitchcock. Y bueno, yo vengo muy contento hoy. Es que vengo tan contento que ya ves. No sé si te has fijado en mi chándal. Que vengo en chándal y en plumas. Sin música, sin USB. Y delegando toda responsabilidad en ti y la persona que luego nos llamará. O sea, es decir, vengo como una especie de colaborador. Y estoy muy feliz. Y bueno, esperando con ansia que nos traigas más temas, quizás menos conocidos.
No, hombre.
Pero la gente hoy la vamos a rayar con este tipo de cuestiones. Cuéntanos.
Hombre, como icono para mí del género cinematográfico, porque Bernard Herrmann, aparte que tiene una biografía interesante, pues no sé, desde Danny Elfman a John Williams han mamado de lo que él hacía en cine, ¿no? Lógicamente tiene temas que han quedado como iconos de la cultura contemporánea, como Psicosis, Ciudadano Kane, Vértigo, pero aún así su biografía es interesante y su trayectoria también, ¿no? Porque tuvo de todo, ¿no? De ganar el Oscar, triunfar, caer, vagar por Europa, volver a Estados Unidos para hacer la banda sonora de Taxi Driver, y es una figura interesante. Con lo cual, espero que, ya sabemos que no es el oyente medio, pues le guste.
No, esto tampoco es oyente medio, con lo cual yo creo que va bien la dinámica. Pues perfecto, vamos a aprender todo.
Hoy es un programa para frikis, musicalmente hablando.
Hostia, te acaba de lapidar aquí.
No, bien, yo lo soy.
Yo es que la palabra friki siempre tiene un poco de tirria,
Sí.
Sí, yo sí, personalmente, pero es una cuestión mía.
A mí me pone nervioso porque se utiliza mucho así en círculos de modernitos, así hipsters, como de.
Pero vamos a ver, estos
que ellos mismos se llaman freak.
Claro.
¿Sabes qué dicen? Soy muy freak. Me claro encantaba la serie de no sé qué. Me pone nervioso cuando se utilizan ellos mismos. Como, mira qué raro soy que me gusta verla Campos, ¿no?
Yo recordaba los frikis primigenios del Estado español, Paco Porras, Tamara Sisdedos. Esta gente, pues yo la entendía bien ahí, la palabra freak acotada. Y bueno, pues iba todo bien, pero cuando se ha empezado a generalizar y se ha puesto como, incluso, me recuerdo un día el colaborador Matt Pelox, que hoy estará a llamar, decía, no, nerd, freak, ya es como algo incluso positivo. No, bueno, para mí, siempre lo he dicho, frikis.
Se ha vuelto positivo.
Pues yo defiendo la negatividad, o en todo caso la excentricidad del término, y me sigo acordando de Leonardo Dantes y toda esta gente, que me cae mucho mejor que esos modernillos. De medio pelo que estás mentando tú.
Los Cardenal Friends eran. O sea, que sí, de Arbus,
efectivamente,
de Flama, ¿no?
Efectivamente.
Que Freaks viene de la película esa de los 30, ¿no? La palabra Freak se utiliza por organizar aquella película de los 30.
Ilustren, porque no lo sé.
¿De la película o del cómic?
Yo cómic no soy, yo sé la película de los años 30, que era una película en blanco y negro que se centra en la vida de un circo donde hay unos tíos extraños, enanos, gente con
la película
piernas. Con tres piernas, o sea, es la parada de los monstruos. Entonces, la película en inglés se llama Freaks, entonces es una película bastante crítica Y bueno, vamos a contar el final, pero que la historia también es...
Bueno, el Freak Show
podría ser, porque yo lo que comentaba era un cómic de los años 60, si esta es de los 30, que eran los Freak Brothers.
Sí, sí. No, porque yo recuerdo que antes sí que había el concepto de Freak Show. Que, de hecho, no sé si recordáis la serie Carnival,
sí,
que,
sí.
Que bueno, muy buena, pero frustrada la segunda temporada, no siguieron con ella. Y aludía un poco a esta cuestión, pero que ya viene, no sé si de inicios del siglo XX... Pero el Freak Show venía de todo esto, ¿no? Del teatro, de lo extraño, de bueno, de
Carnaval ve mucho de Freaks, la película.
La
estética y tal. Es que sí, es curioso, sí. Por la película de los 30, que la estética es bastante increíble.
Bueno, pues aquí queda esta pequeña digresión sobre los Freak. Y antes de nada, antes de que nos llame más Pelox, vamos a pasar a comunicar los, valga la redundancia, los canales de comunicación. Creo que es importante que estemos todos en contacto y en sinergia, que lo estamos consiguiendo. Nuestra página web, nuestro tótem, aparte del programa radiofónico, derechoderesistencia.org. Acabo de colgar ahora, pues si vengo de chándal, es que realmente paso una mañana muy plácida, ¿no? Chándal para mí es sinónimo de placidez. Entonces he podido hacer en una hora y pico el beef que se merecía Mr. Glue por atacar a los Ramones. Un poco gratuitamente, iba a decir. Beef viene siendo, bueno, esto también tenemos que explicarlo todo. Es un término del rap, o sea, significaba aquello de una réplica, ¿no? Entonces, bueno, ahí quedó la palabra beef. Sería una réplica a su artículo. No voy a caer en el por qué los Ramones son mejores que los Clash o cosas de este estilo. Simplemente quiero dignificar un poco la figura que él ha denostado. Con acierto en algunas cuestiones, pero sobre todo en cuanto a su legado, que yo creo que los pobres, entre comillas pobres, tampoco tenían control, ¿no?, de lo que pasa cuando uno se muere. Y bueno, lo acabo de colgar. A partir de aquí, creo que no tenemos más artículos nuevos por comentar. Nos quedaba pendiente el de Justicia Callejera de la Cultura, que es el que vamos a entrar ahora con nuestro colaborador a comentar en la radio. Insisto, derechoderesistencia.org. Y tenemos también el correo electrónico, derechoderesistencia@gmail.com, derechoderesistencia@gmail.com, el Gmail de toda la vida, nuestra página en Facebook, Derecho de Resistencia, como siempre es la que más cataliza, ¿no?, nuestros contenidos. Últimamente hace que no cuelgas nada, Jordi. ¿Qué pasa? Estás ahí como un administrador en la sombra.
Bueno, estoy bastante anti-Facebook últimamente.
Ah, bueno, eso está bien.
Pero
eso es muy Radio Bronca.
Siempre he sido de tendencia baja, también te lo digo.
Vale, vale.
Pero okay. Sí, a veces...
Vale, les ha quedado claro. Bueno, pues es que este hombre ya no cuelga sus documentales y tal. Yo creo que podrías obligarte a...
Bueno, Derecho de Resistencia está bien porque no sale mi nombre. O sea, es como no tener actividades, como una página independiente.
Ah, sí, claro. No, que eso es cierto, que a veces gestiona y la gente dirá, hostia, ¿y este que está hablando en tercera persona será el que está colgando el post? Pues casi nunca pasa, pero alguna vez ha pasado. Y nada más, tenemos también un usuario de Twitter, Resistencia1045. @resistencia1045, en alusión a que estamos en la 104.5 FM de Radio Bronca, Radio Barcelona, Radio Libre. Y si te parece, Jordi, antes de pasar con la llamada, que debe estar a caer, yo creo que pondría otro temazo musical de estos que está con las masas petándola.
Bueno, pues mira, sí, porque yo te iba a decir...
No he entendido ese símbolo.
Yo tampoco.
No, que yo tenía interés interés en hablar de Nueva York.
Ah, vale, New York, hostia, es que se ha pasado. Vale. No, pues
vale, sí. Ahora que no. Me lo has acercado, veo una N y veo una Y,
una vez dicho,
pero desde allí veías un solo trazo.
Sí, no,
para entonces era ininteligible el único trazo. Era, ¿qué es ese trazo?
Es como el Pictionary cuando hacen el dibujo, no te enteras de nada, y cuando dicen lo que es, haces, hostia, es verdad, era eso.
No, bueno, pero...
Sí, realmente es horrible. Eso, sí.
Hay que echarle imaginación. Yo, si te parece, yo casi hablaría de... Ahora sí, ahora lo entendería con esto que vas a hacer. Casi lo dejaría para el final del programa.
Ah, pero, vale,
porque
perfecto.
Porque me gusta dar prevalencia a la gente que participa y tal, y como va a entrar un colaborador en directo. Vale. Y...
Con lo cual, ahora...
Ponemos algún tema. ¿Tienes algún corte musical corto?
Todos duran 2 minutos. Y si no lo dura, y si no duran 2 minutos, hago que duren 2 minutos.
Pues venga, ponnos algo.
Sí, porque además tenía
hasta la llamada.
Tenía dudas de cuando se ponen los cortes y demás. O sea, menos mal que lo has dicho tú. Pero brevemente, pues iba a decir un poco.
Es una ciencia.
Quería explicar un poco Bernard Herrmann, que es un ruso de origen judío. Bueno, me están llamando.
Ah, vale,
voy a ir rápido. Pues mira, voy a poner el siguiente tema. y luego explico un poco de Bernard Herrmann.
Vale. ¿Cuál es?
Ferran, El Cabo del Miedo. El Cabo del Miedo.
Vale.
Dura 2 minutos.
Seguimos con Cine Underground.
Pero la película, la versión de los 50.
¡Ah! ¿Puede sonar El Cabo del Miedo, por favor?
Sí. ¿Pero al invitado lo tenemos ya en antena?
No, pero el invitado se espera, ¿no? Ha llamado justo cuando dijimos que íbamos a poner la música. Vale. Ahora... Estamos de vuelta.
Menudo temazo, ¿eh?
Ha entrado, ¿no?, un poco de miedo, valga la redundancia, no, en el plato.
No, además la idea ha sido debido al artículo de nuestro invitado, ¿eh?, que hablaba de Taxi Driver, y pensé, mira, música de Bernard Herrmann.
Más pelos, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
¿Nos escuchas bien?
Sí, relativamente bien. Creo que me escucháis bien porque me ha tocado llamaros desde la calle, porque... Hoy tuve un día, bueno, encontré una semana bastante ocupada y me cuadró entre clases y es lo mejor que pude hacer.
Vale.
He intentado buscar un sitio tranquilo, pero aún así soy algo de ruido de fondo.
Pues, no, que queda muy real, como dicen en Nueva York.
Eso está bien, sí, es la ventaja de ello.
Y aparte, a ti siempre te escuchamos bien. Sabes que los problemas cuando hay llamadas vienen un poco en el plató, pero bueno, es la tecnología que tenemos y punto. Nos vienes a culminar, digamos, tus dos artículos, la segunda parte sobre la justicia callejera,
sí,
la cultura. Es un artículo ciertamente extenso, especialmente para las cosas que tú proponías. No sé si torticeramente para los demás, de que no hubiese más de 1000 palabras y tal en el blog, pero bueno, yo soy de la teoría de que los artículos deben quedar compactos, homogéneos, y si son 3.000, 4.000, 5.000, pues bienvenido sea. Y si alguien no se lo lee, pues mira, lo hemos perdido. No somos la revista Vice. Cuéntanos, ¿qué comentabas ahí un poco? Y dar un poco de desarrollo a tu artículo. Porque hay una cosa muy curiosa. Hay gente que no lee la página y se escucha el programa de radio y viceversa. Entonces, de esta forma le damos cobertura total.
Claro, bueno, pues sí, es un artículo, como has dicho, extenso, y es que, bueno, en determinadas partes del artículo se menciona que he tenido que dejar cosas fuera, pero claro, estamos hablando de 4 aspectos fundamentales en los que distribuye el artículo, que son el tema de la justicia callejera en el cine, en la literatura, en los cómics y, digamos, en los videojuegos. Y pues eso hace que entonces, pues, y aparte en un espectro de años de casi un siglo, con lo cual pues hay mucha información disponible y, bueno, he tenido que condensarla como mejor he podido.
Enuméranos algo de los tótems que has elegido, al menos afectos ya tengo de enumerativos, vaya.
Sí, bueno, pues voy a seguir el orden del artículo para que sea más fácil de seguir. para los oyentes. Y bueno, empiezo con una introducción en la que se alude obviamente al artículo anterior. Hay un enlace para ver el artículo, para leer el artículo anterior, que es un poco la parte de la justicia callejera, pero desde la ciudadanía, desde la sociedad. Y luego ya el artículo comienza con los comienzos un poco primigenios de la literatura, que se remontan mucho antes de lo que se podría creer. Es incluso 1000 años atrás, con una especie de sociedades que me llama bastante la atención, que es una especie de sociedades de pueblos, de pequeñas comunidades que se aliaban para situaciones un poco críticas de emergencia, pues no tener que recurrir a ningún tipo de estamento ni de administración, por así llamarlo, de aquel momento, y defender lo suyo pues como mejor podían. ¿Me oís vosotros?
Sí, sí, esta es la no, a mí es la que en todo el artículo que está muy bien.
No sabía si estaba hablando en el momento. Y después, aunque bueno, el momento clave, después también hay algo de mención a literatura pues de vaqueros, el tema de la justicia fronteriza y demás. A nada que alguien haya visto un poco de películas del oeste, siempre está presente este tema de tomarse la justicia por su mano sin depender de las organizaciones o las fuerzas de la ley de aquel momento, que eran bastante rudimentarias. Y luego, bueno, entramos en la fase que a mí más me gusta y es la que yo creo que se ha explotado más, que es la de, la justicia callejera, pero entendida en un contexto urbano. Y pues con mención, claro, a una novela clave en el género, que ha sido Death Wish, de Brian Garfield. No sé cómo lo han traducido aquí en el mercado español, pero bueno, es el título original. Y se llevó al cine y la película aquí, pues en diferentes partes se llamó El Justiciero y luego algo más, ¿no? El Justiciero de la Ciudad, El Justiciero y demás. Es la película con la cara tan reconocible de Charles Bronson, que digamos es un poco el perfil de personaje con el que ha pasado la historia.
Vale, Jordi tiene comentarios.
No, en cuanto a la literatura.
Jordi tiene comentarios respecto a lo que primero aludías, ¿verdad?
No, es que en realidad sería un comentario, pero era que a mí la que, de todo el artículo que estaba muy bien, la que me ha gustado más o que me llamaba más la atención era la de Inglaterra. O sea,
no te digo, Jordi, no te digo nada.
Pues que la que más me ha gustado de todo el artículo, sí, que estaba muy bien, era la de, sobre todo la sociedad esta de Inglaterra, la de la comunidad, que no, ¿cómo era el nombre? Que lo has dicho antes, se me ha olvidado.
El nombre, no llega a decirlo, se llama Frank Pledge.
Frank Pledge, esto, vale.
Sí.
Pues, pero esto...
No te lo había dicho aquí en esta intervención.
Pero yo, antes que esto, también comentas en el artículo algo de Robin Hood, ¿tiene algo que ver o son épocas diferentes?
No, son épocas totalmente diferentes, hay un espacio de igual 500 años. No, Robin Hood lo menciono, pues... a colación del típico, la típica figura de Robin Hood, del zorro, es Solomon Pico, que es también un héroe fronterizo de la guerra entre Estados Unidos y México. Y es un poco, yo creo que responde al mismo perfil. Un perfil que, bueno, en determinadas versiones se ha suavizado un poco, se ha hecho más romántico, más aventurero, más para todos los públicos, pero realmente es un perfil de alguien crudo, pero a la vez justo, una especie de héroe, un poco héroe del pueblo. Entonces el zorro, Robin Hood y todo esto pues se engloba un poco en esa categoría de un héroe del pueblo que ve primero por los suyos, aunque eso significa renunciar a la ley.
Es un poco Curro Jiménez incluso, ¿no? También podría...
Curro Jiménez, sí, es ese tipo de bandido noble, ¿no? El ladrón honorable. Es en inglés se utiliza mucho eso, la frase esa, honorable thief, es eso, como un ladrón honrado, ¿no? Frente a muchas veces los estamentos que son mucho más corruptos que él.
Hombre, es un tema interesante porque faltaría hoy la actualidad hacer algo de ficción basado en esto, ¿no? O sea, ¿no? Los malos, por ejemplo, serían los banqueros, tal, ¿no? Pero hacer un poco, adaptar el relato a la actualidad, ¿no? Justiciero, bueno, supongo que a lo mejor algún superhéroe, en plan Daredevil, ya vale, ¿no?
Respecto a Charles Bronson, tú en una ocasión habías... Yo soy la ley, ¿no? Era la película que habías recomendado aquí, Jordi, ¿puede ser?
Yo soy la justicia.
Yo soy la justicia,
no,
era.
Es que no recuerdo ahora.
Sí, esa es la que se corresponde con la tercera parte de la saga Death Wish.
Ahí
yo
lo tengo.
Yo explico un artículo también que es este de Death Wish y es una pena porque en español no se refleja bien ese concepto. Y Death Wish, que traducido sería así como deseo de muerte, pero eso no tiene nada que ver con los suicidas, sino que Death Wish es una especie como de... tesitura o de estado anímico en el cual alguien pues hace que le da exactamente igual morir, y eso es lo que produce actos heroicos, ese valor de todo me da igual, y entonces pues ataco sin cabeza o tomo decisiones temerarias que al final son las que me llevan a hacer gestas imposibles. Entonces esa es la idea de la película, como de alguien que aquí perdió a su mujer, su hija está en coma, y entonces pues no tiene nada que perder y se lleva por delante a quien puedo. Y eso de yo soy la ley corresponde con la tercera parte, que se llamó allí en Estados Unidos, en el mercado anglosajón, todas las partes de esa saga se llamaron igual, Death Wish, y luego el número, de la 1, 2, 3, 4, 5, igual con un subepígrafe después, la típica frase después del número, pero poco más. Aquí se prefirió variarlo un poco con cada entrega.
Pues yo creo que esto que hacen los no sé qué, pues a lo mejor es un grupo que se reúne en la sombra, el que pone los títulos, que cambia los títulos de las películas inglesas en, ¿no?, en España, porque a veces tienen títulos sorprendentes, ¿no? No tienen nada que ver, ¿no?
Absolutamente.
Son unos genios. Sí, a veces,
¿eh? Ahora parece que yo no sé.
Sí, ahora mejora el tema, sí.
Sí, sí, yo veo progresión positiva. Veo que se ha intentado respetar un poco más lo que es el sentido original. Parece que a veces es difícil, ¿no? Porque las lenguas no siempre van palabra por palabra. Yo bien lo sé por mi trabajo, ¿no? Entonces, pues a veces hay que buscar esa perífrasis, pero sí que es cierto que a veces se toman demasiadas libertades también. Pero bueno, ahora sí que parece que se empieza ya a hacer todo con un poco más de sentido común.
Yo soy la justicia, soy la ley también. Es variando tanto el significado que tiene el original, es como profundo también, ¿eh? O sea, dice, ¿no? Es casi filosófico, ¿no? O sea,
sí, decir, hombre, yo soy la justicia, ¿no? Se cometió un error al traducirlo así de manera tan simplista, porque yo creo que el concepto de Death Wish es más profundo que realmente lo que se trasvasó con el título aquí en español. Pero bueno, siempre está bien poder ver lo original, que es como se debe ver todo, y saber que está ahí, y de paso aprender, pues bueno, de este peculiar concepto.
Pues seguimos avanzando en tu artículo. ¿Qué vendría a continuación?
Pues a continuación el artículo viene el cine, que bueno, la verdad es que está bastante ligado al tema de la literatura, porque los principales ejemplos vienen de la literatura primero, como este caso palmario de Death Wish, de la novela de los años 70, y bueno, obviamente se citan todas estas películas de Charles Bronson que hemos citado. Ya antes, se hace mención antes a los primeros ejemplos, y sobre todo aparte del tema de la justicia fronteriza reflejada en películas de vaqueros. Y es curioso porque comprobando en internet, o sea, constatando información, parece ser que la primera película del oeste, el primer western reconocido, es uno de 1903, si no me equivoco, principios del siglo pasado, que curiosamente trata este tema de la justicia callejera, ¿no? De la ley, o de la justicia sin recurrir a los estamentos judiciales. Es la obra se llama El Virginiano. Y también hay su versión televisiva, hay diferentes películas a lo largo del siglo pasado. Y después también, si es curioso, una ola de... Se puso, pues parece ser que era un poco el último grito en aquel momento, las películas de la justicia fronteriza, pues usar el término vigilantes, o sea, no sería vigilante en español, sino esto del vigilante, que sería eso, el ciudadano que decide hacer algo, o generalmente vengarse sin recurrir al marco judicial, y que todos los títulos pues tenían la palabra vigilante o vigilantes en plural y luego algo más, y hay varios ejemplos, pero bueno, hay por lo menos 10, yo creo haber leído 10, 15 películas con eso, con la palabra vigilantes en inglés en este caso, en múltiples versiones, El Regreso, en tal ciudad, y bueno, hay esa pequeña fiebre en los años 40 y 50. Y luego curioso también, pues las típicas copias de los años 80 de las películas de la saga de Death Wish de Charles Bronson. Me parece curioso que un cine, digamos, tan underground haya podido generar secuelas, lo que se llama, ahí también se habla del término exploitation, que es básicamente pues coger lo mejor de un género, lo que la gente solicita en ese género, y llevarlo hasta las últimas consecuencias, como abusar de él. Y pues también hay copias que yo creo que son bastante dignas de esas películas, y el caso más claro, yo creo, quizás la mejor la película con mejor resultado dentro de esto sería la saga del Exterminador, la 1 y la 2, que son de los años 80 también, y transcurren en Nueva York también, que bueno, se sabe que era la ciudad, aunque parezca mentira hoy en día, pero en los años 80 era la ciudad con las tasas de crimen callejero más altas.
Sí, efectivamente.
Con diferencia.
Efectivamente, de eso hablamos un día largo y tendido aquí, respecto a los mapas de criminalidad, de Rudolph Giuliani, de la teoría de las ventanas rotas.
¿No?
Sí, de esto hablamos, no sé si fue el primer programa que hicimos, pero hablamos largo y tendido a nivel un poquito científico. Y terminas tu artículo, corrígeme si me equivoco, con los videojuegos, que a mí es la parte que...
Porque quedarían dos, pero sí, ya menos desarrollados porque tampoco hay tantas referencias, tampoco hay tantos ejemplos. El primero serían los cómics, con la figura del castigador, que bueno, también se conoce ahora por las muchas películas que se han hecho.
Malas películas.
Sí, bueno, no sé si malas, pero yo
creo
que es una opinión, es bastante vox populi, que parece como que... Pues, si vistieras todas esas películas, si se metieran en una, quedaría perfecta, pero que todas tienen algo bueno, pero flaquean en algún aspecto. Entonces, una es lo bastante violenta, pero falla la historia, otra la historia es buena, pero las situaciones son malas. Es como habría que hacer como una especie de monstruo de Frankenstein de esas películas para conseguir hacer una buena. Eso en cuanto a las versiones de cine. Pero bueno, lo que incido más que nada es en el cómic, en la figura del castigador, que apareció al principio como un villano, era un villano más para el Hombre Araña, para el Spider-Man, porque ahí estaba esa clara dualidad entre el típico héroe mutante que intenta ser como ponerse siempre de la parte de la sociedad y entender que él es diferente y es mutante y por lo tanto es un peligro, frente al otro, al héroe de cómic, que pese a tener, pues digamos, una idiosincrasia un poco particular e incluso censurable, pues él está convencido de que tiene razón. Y sobre todo, pues la violencia visual del castigador en la manera de vengarse de los que mataron a su familia y por extensión de la mafia, el crimen organizado en Nueva York. Y sobre todo los comentarios. Hay una mención clara, pues esos comentarios que ese tipo de pensamiento y de mentalidad que es realmente, pues se puede identificar con fascismo, tal cual, ¿no? Por mucho que el personaje tenga ciertas cosas entrañables que puedan gustar, y hoy en día está claro que eso está diluido, ¿no? Si vemos alguna camiseta del castigador no significa que piense eso, ni mucho menos, pero sí que cosas como las cárceles ya están muy llenas, no, o sea, matar a alguien por no mandarlo a la cárcel porque es un coste para el Estado, comentarios como yo no hago prisioneros y cosas así, pues obviamente pues son bastante extremos.
Y decía, terminabas con lo que a mí más, bueno, me erizó la piel, porque realmente sí que me llevó a mi más tierna infancia, con los cómics.
La nostalgia, ¿no?
Sí, absolutamente. Con los cómics, perdón, con los videojuegos. Me estaba pensando. Me estaba
cogiendo. Sí, los arcades, ¿no? Las máquinas recreativas.
Sí, efectivamente. Como tú bien decías, arcade, porque eso no podemos tenerlo en casa hasta que llegó, digamos, los 16 bits, ¿no?
No, es curioso, porque ahora realmente entendemos, digamos, si alguien piensa en videojuegos, la primera imagen que le viene a la cabeza es estar en casa sin salir todo el día, ¿no? Pero en nuestra época, cuando nosotros teníamos eso, entre 10 y 15 años, o sea, videojuegos era sinónimo de estar en el bar de turno, haciendo cola, viendo cómo había alguien bueno que se pasaba toda la partida con 5 duros y demás. Entonces era otra.
Y más cosas.
Otra tesitura completa.
Sí, una tesitura también un poco que trasladaba a veces, ¿no? O sea, yo, por lo menos yo he visto muchas salas de videojuegos que he transitado, también eran espacios de violencia, ¿eh? Sí. Joder.
Bueno, sí, en salones recreativos, sí. Era
absolutamente.
Turbios en ocasiones.
Sí. Sí.
Es curioso, porque en Galicia le llamabais salón recreativo. ¿Sabes?
Sí, sí,
no,
sí.
No sé si Ferran me seguirá. Aquí sí, yo siempre decía sala de máquinas.
Sí. Bueno, también,
sala de máquinas.
También.
¿No? Que es como,
un barco. Realmente salón recreativo era el título, era el rótulo.
Pero sí, aquí el rótulo también era el mismo.
Ah, vale. Pues no,
sí, no, pero vamos a las máquinas.
Sí. No, pues esto es igual, ¿eh?
Es que donde veraneaba mi madre me decía, no vayas a la sala de máquinas. Siempre me decía esto, ¿sabes?
Ya.
¿Por qué? Porque era un vicio de un sitio de perdición, vicio.
Absolutamente. Y lo era, realmente. Sí, pero, sí, sala de máquinas suena un poco a no bajes ahí, ¿no? Al Titanic, ahí. A echar fuego, ¿no? Sí, sí, sí. A echar carbón. Y mencionabas el Final Fight, ¿verdad? Recuerdo, entre ellos, no sé si el Street of Rage, yo la voy pensando en los míos también.
No, el Street of Rage no lo he mencionado porque vaya. Nunca salió en máquinas recreativas. Entonces,
ah, vale, o sea, redujiste todo el arcade, okay.
Sí, yo me redujo al arcade, pero sí, es cierto que el mercado doméstico pues fue la piedra de toque. Pero sí, hice un poco un repaso de los más carismáticos de la época, todos tenían así como una peculiaridad, pues el Final Fight pues es... Digamos, lo puse
el
adjetivo de inmortal, y es que realmente es un juego inmortal. Porque
y es buenísimo, además.
Se ve que, sí, es, a mí me cambió realmente, o sea, no la vida, pero sí que recuerdo que mi infancia no sería lo mismo en ese juego. Yo recuerdo eso, ver los días después de jugar, pues estar todo el día pensando en el juego, incluso...
¿Qué personaje te escogías?
Hombre, me escogía todos, pero yo con el que más jugué y el que más siempre me gustó fue Haggard.
Es que te voy a decir, tienes ese perfil absoluto, ¿no?
El grande y lento, ¿no? Siempre veía los típicos perfiles, era el rápido pero débil, el equilibrado y el grande y lento. Yo en ese juego me gustaba el grande y lento.
El grande y lento, pero que ¿te acuerdas de aquellos remolinos que hacía, eh?
Joder, sí,
sí. Efectivamente. Bueno, pues no queríamos dejar tu llamada de hoy sin aludir a una cuestión que en este programa también nos preguntamos si ha formado parte de tu perversa mente o ha sido una casualidad. Nos colaste un fake aquí en directo.
Sí, así es.
Y luego lo mejor de todo es que no has mentado nada del fake en la página, ni, o sea, es como si no hubiese sucedido. Pero yo investigué un poco la cuestión, descubrí que era un fake gigantesco y no sé si qué nos puedes decir al respecto.
Pues sí, en efecto es un fake, no lo voy a negar, pero pues, el motivo que no haya mencionado es porque el artículo, eso salió en el artículo, era el último comentario, bueno, el último, no comentario, pero sí los últimos párrafos del primer artículo de Justicia Callejera.
Sí, y que yo dije, oye, es lo que más me llamó la atención y tal, es lo que más me gusta, ¿eh? Y aquí fue, le dio bola, y entonces, a la vez que yo le iba dando bola, me llega un WhatsApp. Lo que pasa es que aquí, como bien decimos, tenemos los móviles desconectados. Y me decían, no habléis de eso, que eso es mentira.
Ya era demasiado tarde.
Habría aclarar.
Pero no ponéis mención a eso, pues por lo que he dicho antes, podréis creeroslo o no, pero es que el siguiente artículo de Justicia Callejera, la segunda parte, ya era lo bastante extenso como para hacerlo más extenso.
No es ni mucho menos un ataque, ¿eh? Yo un momento pensé que era una cosa que no sé si, que podías ahora incluso desvelar un poco la incógnita. Eso fue gestado por ti, ¿has metido un fake en el típico, la típica estrategia del programa, de radio, o te lo colaron a ti primigeniamente?
Podría haberlo hecho, pero no, realmente fue algo que se escapó. Era una historia que yo conocía ya hacía un tiempo y que luego investigando, después de en efecto desvelarse que era un fake, pues parece ser que lleva ya bastante tiempo en circulación, casi 20 años, o sea, prácticamente desde que internet es lo que es. Pero por algún motivo yo siempre me la creí como cierta y no me documenté. O sea, yo admito mi culpa, mi poco... amateurismo en el tema.
No va por ahí el tema, ¿eh? Ni mucho
y en
menos.
En efecto, pues apareció ahí y yo estaba convencido de que había ocurrido. Por eso dije lo de la realidad supera la ficción, porque me parecía un material tan impactante y que me sorprendía que nadie lo hubiese llevado al cine, porque es una historia, a mí me parece... con mucho potencial, pero bueno, se ve que nadie lo lleva al cine, pues igual porque no nunca ocurría.
Habría que aclarar qué historia era, porque claro, a lo mejor...
No, es lo que iba a decir yo, es la abuela Tarantino, como habías dicho, ¿no?
Sí, la abuela Tarantino, también luego investigando de nuevo, también le llamaron algo así como, no sé, una especie de juego de palabras entre Rambo y abuela, en inglés. No recuerdo exactamente la palabra exacta, pero era algo así. Y la historia es simple, pues es la típica retribución, pero esta vez, en vez de ser alguien, un adulto, una persona en plenas facultades físicas que se venga de alguien que violó a su nieta, como en este caso, pues es una abuela de 80 y tantos años, que no solo se venga, sino que consigue como hacerles una emboscada a los violadores, consigue arrancarles una confesión y luego los mutila parte de sus genitales, pero es que aparte luego los deja vivos, que eso es lo más curioso, era como una especie de venganza en el punto justo. Eso sí, es lo que me parece.
Bien italiano, ¿no?
Una historia atractiva, pero resulta que no es cierto.
Pues, perdón, ahora que estamos hablando de la Justicia Callejera, no sé si has visto, lo digo a JM, no sé si más pelo está.
No te digo bien, Jordi, perdón, dímelo de nuevo.
No, lo pregunto a los dos, no sé si alguno de los ha visto lo que ha colgado recientemente, Chatarras Palas, ¿no? El valor de la chatarra. Pero colgó una noticia hace poco, una semana, una chica peruana fue violada por un vecino y demás. Y el padre lo apuñaló.
Sí que lo he visto.
Aparte de que lo que chatar las palas, era interesante ver los comentarios, porque era todo un debate sobre justicia callejera, realmente.
Pues sí, sí.
A mí los debates se me han escapado. Pues, más Pelox.
Sí.
Gracias por llamar.
Gracias por recibirme.
Me parece que tienes muchos caramelos que repartir por ahí a los chavales, ¿no? Que tienes cerca.
No, yo no. Sí. No, pensé que hacías mis clases.
No,
ahora se llenó esto de niños, debe ser que.
Ya.
No sé. Tengo un espécimen interesante en el parque, pero esto estaba, era un sitio apacible y ahora está lleno de niños.
Pues espero que no lleves la gardina.
Me acabo de dar cuenta. Que... Estaba tan ensimismado en el programa que me he dado cuenta que esto parece y ahora.
Sí, parece que estás llevando una guardería. Pues te saludamos, amigo, y te leemos próximamente en artículos venideros, ¿vale?
De acuerdo, muchas gracias.
Saludos, un aperta.
Venga, otra. Vaya bien.
Bueno, yo creo, JM, que es el momento ideal para poner otro temazo, ¿no?
Claro, claro.
Pues yo... Sí, pero yo antes quería explicar brevemente, porque esto lo he aprendido de JM, que es hablar un poco del artista que se pone, ¿no?
Qué gran mentor soy.
Exacto. Te lo debo todo, JM. Pues Bernard Herrmann nace en 1911 en Nueva York, es ruso de origen judío, Y lo interesante de él es que en el 39 entra en la CBS y eso es lo que le lleva un poco a meterse en el mercado.
Acabo de entender eso de... Es ruso, pero nace en Nueva York.
Ah, perdón, perdón. O sea, que el padre era ruso, de origen ruso y de origen judío, quería decir.
Vale, vale.
Nace en Nueva York, pero el padre es ruso. O sea, madre y padre son rusos y llegan a principios de siglo. Sí, wow. Sí. Y nada, él se empieza a ser conocido por trabajar en la CBS, sobre todo con Orson Welles, La Guerra de los Mundos, ¿no? Y luego ya cuando pasa al cine Orson Welles, pues Ciudadano Kane, ¿no? Y en el 41 recibe el primer Oscar por un tema y ahí empieza la colaboración con Hitchcock, que es un poco el que le catapulta. Y entonces empieza la etapa, digamos, de bonanza en que, digamos, es uno de los músicos más codiciados de Estados Unidos, compositores cinematográficos. Pero al mismo tiempo, también hace mucha serie B. Con lo cual, ahora el tema que vamos a poner es la canción o la banda sonora de Ultimátum a la Tierra, ¿no? Una película de los años 50 de serie B, uno de los clásicos, que si escucháis la canción ya veréis que realmente de ese tipo de música ha mamado todo el género después las películas de terror y las películas de ciencia ficción, ¿no? Y porque es curioso que nos va a recordar la cantidad de películas, o digamos, hostia, esto puede quedar bien en cualquier película, ¿no? Así que dejamos, vale, pues, dos minutos
ya
nomás.
No, ya, bueno, dos minutos de frenesí, todos votando en casa.
Ahora que empezaba lo bueno, ahora que empezaba a animarse la canción.
Ahora empezaba la persecución.
Sí, sí, sí.
No he entendido. Vamos a arreglar un fallo técnico. Podemos. Ahí está. Ese golpe que vas a escuchar ahora, perfecto. Nos va a permitir hablar sin ruido de fondo. Pues. Antes me ponías en un papel un signo inteligible.
Sí, correcto.
Aprovecha. Hazlo bien ahora.
¿Te atrae otra vez el...?
No.
¿Te lo pregunto?
Me lo preguntas, sí. Haz una falsa entrevista porque resulta un poco pedante que empiece a hablar yo de mi trabajo en Nueva York.
Bueno, disculpa, que tengo tos hoy.
No,
ponía el gesto porque me interesaba. Hace una semana ahora, te fuiste 15 días o 10 días a Nueva York, una semana que no hicimos programa, con lo cual quería saber pues cómo había ido por ahí...
Sí, ¿qué estaba haciendo, no?
Pues, sí, ¿qué estaba haciendo por esa ciudad? Como...
Lo que, sobre todo, bueno, voy a explicar lo que es relativo a derecho de resistencia. Lo demás, pues bueno.
Pues es lo que más nos interesa, ¿eh? Ya, lo
ya,
demás.
Ya. Pues quedará off the record de momento, ¿no? De momento. Antes de nada, decirte que he ido a Brooklyn. Y esto es algo muy importante que tengas en cuenta. Brooklyn fue una ciudad autónoma hasta empezado el siglo XX, no sé si hasta 1890 y tantos, no lo sé. Y son 2,5 millones de personas, entonces tú me ponías aquí en el papel una N y una Y, te decir que allí hay una guerra entre la B y la K y la N y la Y. Entonces, Brooklyn sobre todo se busca diferenciar de ese parque de atracciones que es Manhattan, salvo algunas zonas, y toda la avalancha de turistas. Entonces, Brooklyn ahora mismo está sufriendo, a la vez que Queens también, que digamos forman parte del eje continental, ¿no? Que no es Manhattan. Luego tenemos Staten Island, que es una isla, como bien dice su nombre, y luego tenemos arriba el Bronx. Luego a la izquierda está New Jersey, que siempre ha sido, pues, no sé, el Hospitalet de Nueva York, ¿vale?
Springsteen es de ahí, ¿no?
Wow. Sí.
Siempre ha jugado con el rollo obrero.
Y te voy a decir, de New Jersey, ¿no? Y te voy a decir otro grandísimo cantante, Bon Jovi. O sea, New Jersey no tiene que pedir perdón por estas dos personas de momento.
Pues sí, debería.
Y no, pero espera.
Al menos no dejarlos entrar en New Jersey.
No, pero espera, que Jordi va a defender a Bruce Springsteen, porque esto lo has hecho alguna vez en la intimidad, o sea que...
A mí me gusta aquí. Springsteen. Yo
bueno,
creo...
mira, mientras no me defiendas a Bon Jovi...
Bueno, pues Bon Jovi. Oye, Bon Jovi no está mal, ¿eh?
Pues yo, vamos a decir una cosa. Yo
casi, a mí de jovencito me gustaba.
Yo casi me quedo antes con Bon Jovi que con Bruce Springsteen. Bon Jovi habló antes del 93, ¿no? De aquellos grandes éxitos que sacó.
Para mí Springsteen se acaba con el Bon Jovi, sí, pero tiene 7 primeros discos que realmente son buenísimos. Lo que se ha convertido luego es otra cosa. O sea, y aparte que cuenta de Manuel Fuentes invitándolo y tal.
Te iba a decir, te estás convirtiendo un poco en
Manuel Fuentes. No, pero Springsteen tiene 7 discos primeros que realmente creo que son acojonantes. Musicalmente es muy bueno Springsteen. Luego, en qué deriva Springsteen a partir del 84, es otra cosa. Que han pasado 30 años, el último buen disco que hizo. Y tiene esa anécdota, ¿no?, de que utilizaron su canción Buen Día USA, que era una canción crítica con Estados Unidos, por la guerra de Vietnam, por defendiendo a la clase obrera que no encontraba trabajo, y Reagan la cogió para la campaña y él lo obligó a quitarla, porque no le gustaba que utilizaran esa canción, ¿no? Porque nos pasa que de pequeños Buen Día USA, cuando teníamos 7 años, como que Estados Unidos nos parecía todo chulo, ¿no?, por el cine, ¿no?, los Goonies, tal, ¿no? Bueno. Y Bon Jovi con 7 años, 8.
Goonies, madre.
Bueno, me refiero con 7, 8 años.
Sí, sí.
Nuestra estética es norteamericana, ¿no? Hay un punto sí, de que imitábamos a Estados Unidos, ¿no? Nos gustaba ir al McDonald's, nos gustaba, ¿sabes? ¿No?
Bueno,
o sea, y Springsteen, en el punto, cuando escuchabas Bon Jovi USA, pensabas, ¿no? Yo cuando era pequeño, con 10 años, que era como mola vivir en Estados Unidos, ¿no? Y la letra es curiosa, cuanto menos.
Yo voy a levantar aquí también el dedo. En Coruña no teníamos McDonald's. Yo creo que hasta los 10 o 11, 12 años no habría ninguno en la calle principal de... Iba a decir del pueblo, de la ciudad. Es que allí vengo un poco con las dinámicas de Estados Unidos, que allí llamarían pueblo a
lo que es. Había Pokins, no sé si era esto de Barcelona exclusivo, yo en Coruña no. ¿Era de Barcelona el Pokins, bueno, Ferran? ¿O está por toda España?
¿De qué estás hablando?
Pokins era como la hamburguesería que había en Barcelona, tipo McDonald's, que casi todo el mundo iba a los Pokins. Era como autóctona.
Bueno, no sé. Y es que...
Bueno,
no he ido a este sitio.
No sabemos de qué hablas, Jordi.
No he ido a este sitio.
Pokins, Ferran, no lo creo. No me lo creo.
No.
Bueno. Equivalente a bocata, pero de... Bueno,
sí, 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 pero no.
Bueno, estamos hablando.
No era muy asido de estos lugares y labores, y mis viejos menos, entonces...
Pues después de esta defensa de Bruce Springsteen y los Goonies, explicaré un poco el tema... Cambiamos un poquito a un cariz serio. Bueno, que tú has defendido a Bruce Springsteen en serio, pero quiero decir...
musicalmente es muy fino.
Sí, sí, es finísimo. Entonces, Brooklyn. Yo he estado allí y, entre otras cosas, a ver, hemos grabado un vídeo después del el éxito arrollador de tu trabajo con El Valor de la Chatarra. Pues te he querido imitar, me he ido allí con las cámaras y he entrado en contacto con una persona, bueno, con Fury Young, con Furia Joven, que se llama así en el carnet de identidad, no es una cuestión que él se haya inventado.
¿Cómo se llama? ¿Cómo?
Fury Young. Es una persona que está haciendo un disco con...
Bruce Springsteen, molaría.
Vamos a intentar no mentar más a Bruce Springsteen en lo que da programa. Pues Fury Young está haciendo un disco con presos recluidos en el sistema penitenciario de Estados Unidos. En un álbum que pretende sacar en un año y medio aproximadamente, que se llama La Dying Crow, en alusión a un cuento que había también sobre Jim Crow, que podéis indagar sobre él. Creo que también tiene una carga explícita bastante importante sobre lo que él quiere transmitir. Y es una persona que, bueno, vive en Bed-Stuy es el Brooklyn más profundo, era lo que antiguamente pues se denominaba como gueto, cuna de personajes célebres como Mike Tyson, Notorious B.I.G., por ponerte dos ejemplos muy conocidos. Y ahora mismo está sufriendo No Bethesda ahí todavía, pero Brooklyn sí que está sufriendo, Williamsburg ya no se puede transitar casi en ese sentido, un proceso de gentrificación, es decir, los artistas, los antiguos hipsters, que ahora ahí intentan ya no ser hipsters, bueno, habría que dedicarle mucho tiempo a esto que no tenemos, se desplazan a estos barrios y a su vez provocan que haya movilidad de la población originaria, que no tiene la capacidad adquisitiva que tiene esta gente, por lo tanto se encarecen los pisos. Bueno, la gentrificación en Nueva York es una cuestión espectacular y que yo de ella voy a hablar en uno de los próximos artículos que haré en la web, y que además a nivel local aquí en Barcelona se ha dado en pequeñas áreas de sí. Barceloneta, del Raval, y creo que también podremos indagar sobre ello.
Y en Gracia también.
Sí, en Gracia, pero Gracia ya... Yo creo que se hizo la gentrificación antes de que se visualizase como gentrificación. O sea, realmente Gracia
sí,
hace ya...
Sí, pero... más claro es el Borne también. El Borne preolímpico y demás. Lo que
claro, queda. yo
no queda nadie casi... De...
Nos metemos en cuestiones... Date cuenta, la gentrificación es como un procedimiento. Y un proceso... Me ha pasado la vena de abogado. Un proceso como muy moderno. O sea, realmente se remonta una década atrás que esto se está visualizando. Entonces, claro, evidentemente aquí en Barcelona, los que estuvisteis, los que morabais en Barcelona en el 92, habéis visto una transformación brutal que podemos hablar, si queréis, de ella cuando queráis, porque creo que será un buen tema. Pues a nivel cultural, artístico, esta gente, pues, y vuelvo a insistir, estos bohemios, algunos de verdad, otros de medio pelo, han ido invadiendo Brooklyn, y ahora también en menor medida también están en Queens, que es el barrio que está, bueno, el distrito, allí el barrio no se entiende como tal, es el distrito que está encima de Brooklyn. Y reconozco el tema. Entré en contacto con Fury Young a través de mi amigo Carlos García de Dios, que es director de fotografía allí en Nueva York y trabaja con cosas bastante real, como dice él, y a la vez pues también hace vídeos para Bunbury, por ejemplo, que no sería tan real. La entrevista con él fue bastante potente. Date cuenta que ahí exprimí el inglés a mi máximo nivel. Entonces, bueno, creo que su mensaje es muy importante porque se trata de una persona que conoce muy bien, siendo un artista, todo lo que es la esquizofrenia de las cárceles, todo lo que es son los datos penitenciarios que hay allí. Bueno, él sabe perfectamente que Estados Unidos tiene casi el 1% de población reclusa. Él tiene también unas palabras muy duras respecto a... porque hay más esclavos, porque hay más encarcelados negros que esclavos en 1850. Entonces, a ver, evidentemente ellos visualizan muy claro una asimilación a capitalismo con democracia. Y bueno, en definitiva es una persona de las que allí se calificarían como antiamericana, que es lo peor que te pueden llamar en Estados Unidos. Porque en Estados Unidos, digamos, una persona aquí de izquierdas, a ver, pensemos en un progre de medio pelo, Pablo Iglesias, pues jamás se mentaría nada en contra del himno, de la bandera, eso no se toca. En cambio, estas personas con las que yo he entrado en contacto y con las que hemos establecido vínculos, pues sí, o sea, en ese sentido se declaran antiamericanos, pero orgullosamente, o sea, antiimperialistas, y tienen un discurso muy potente. Entonces, hicimos una entrevista en su taller creativo, que es una puta locura, la verdad. O sea, es un complejo de maderas, historias y demás. Bueno, genio y figura, Fury Young para su espacio. Y luego al día siguiente, y el problema ahí es que falló mi amigo, ¿no? O sea, tenía que acabar un corto, el corto se hizo largo, entre comillas, y fui yo solo a una exposición que se hacía todavía más en el gueto, o sea, en el centro ya, el epicentro de Bethesda, que se llama Escaping Time, que, bueno, matando el tiempo, ¿no? O escapando del tiempo, muy gráficamente, que era sobre litografías, cuadros pintados por reclusos. Y bueno, ahí me fui yo con la cámara, hice lo que pude, grabé testimonios de gente que lleva mucho tiempo presa, gente que acaba de salir, cómo estaba siendo su proceso de reinserción. Y en definitiva creo que he traído material bastante interesante. El problema es que ahora mismo ese material está navegando por el Pacífico, por el Atlántico, espero que por el Pacífico no, ya te iba a decir yo, está dando una vuelta muy grande. Está navegando por el Atlántico y porque bueno, la verdad es que al final hemos hecho un montón de gigas, no había forma de pasarlo por internet, se ha tenido que hacer en disco duro, mandarlo aquí y luego tendremos que editarlo a ver qué podemos hacer. También con Carlos García de Dios, con mi compañero, tuvimos una pequeña entrevista a modo de charla Monedero Pablo Iglesias, ¿sabes? Algo así, pero en plan un poquito más honrada, me parece. Sobre la cuestión de Nueva York, sobre la cuestión americana. Y creo que él también tenía las ideas muy claras, siendo una persona muy afín a la línea ideológica de este programa, lo puedo decir sin tapujos. Pues también hacía reflexiones bastante lúcidas sobre la cuestión y sobre cómo él vive allí, en el imperio, sobre cómo trabaja con el imperio y sobre cómo tributa para el imperio y demás cuestiones que no dejan de ser contradicciones, bueno, que todos albergamos. Y también eso pues lo querremos incorporar, a ver cómo queda en el montaje, y como siempre se nos va a ir a los 25 minutos. Creo que el siguiente vídeo que hagamos sí que tendremos que hacerlo un poquito más corto.
O hacer algo más de los tiempos actuales, que es hacer dos partes. Así en la semana siguiente, hacer una segunda, ¿no?
Pues yo esto en el blog, bueno, en la web, que ya tiene mucha más, digamos, legitimidad que el blog, yo lo acabo de ver como un poco tricky. Y yo lo he hecho, ¿eh? Y yo de hecho lo hago a veces. Pero no me acaba de gustar el tema de... Bueno, te dejo aquí y luego sigo.
Ya comentamos luego la intimidad, pero también puede estar bien si tienes mucho material. A lo mejor puedes ir... una historia de... Oye, aquí hasta aquí llego. Claro, una historia en plan de tres capítulos.
No vas a hacer una película de 14 horas, haces una serie, evidentemente. Pues, y sobre esto también, pues, había un libro de Selby Jr., que es brutal, que es Última salida a Brooklyn, es un libro que realmente, pues, es del 64, creo recordar, lo recomiendo aquí, expresamente, además. No está descatalogado, no existe, pero lo puedes encontrar en PDF. Yo en su día pagué un buen dinero por el ejemplar usado de Anagrama, porque Anagrama, bueno, publica cosas que están bastante bien, seamos sinceros, y aparte es de las grandes editoriales que no da asco, ¿no?, mentarlas. Pero realmente tiene descatalogados libros muy buenos que luego uno cuando quiere conseguir físicamente tiene que pagar una pasta. No sé si es una estrategia comercial o qué. Y pues quiero trasladar un poco ese libro también a un artículo, porque yo lo que hice en un día que tenía libre fue cogerme toda la línea L de metro de Brooklyn y salir en cada línea, en cada parada de metro. Me tomaba una caña, me tomaba... Bueno, lamentablemente siempre una cerveza. No me voy a engañar, voy a decir aquí. Me tomaba un agua y tal. Me fui tomando...
¿Cuántas paradas tienes?
Tiene muchas paradas. O sea, la cuestión fue un poco destroyer. Y yo quería... yo intentaba entablar contacto con alguien del barrio. Principalmente con el que me servía la cerveza, ¿no? Pero luego es cierto que también tengo un kebab y tal. Bueno, no fue solo alcohol. Para que me comentas un poco las impresiones. Entonces, en cada parada... se va viendo, pues, oye, parecía que estabas cambiando totalmente de escenario, ¿no? Llegué al final hasta Rockaway, que son un montón de paradas, efectivamente, y queriendo hacer un paralelismo con el libro de Última salida a Brooklyn, que era un poco la gente que iba a robar a Times Square y luego cogía el metro para irse a Brooklyn, pues haré un artículo sobre esto, que la verdad es que sí que se quedaría largo. Tenemos que hablar luego, Jordi, me asesorarás si quedará mejor igual dividido en tres partes. Y esto es un poco lo que puedo avanzar. Ojalá tengamos el vídeo lo más pronto posible. Primero tiene que llegar, insisto, luego tenemos que editarlo. Como esto es un programa y es una web y son vídeos DIY, do it yourself, lo hacemos nosotros mismos, pues tenemos los medios que tenemos. Y como tampoco queremos patrocinios, pues así están las cosas. Esto es un poco lo que os puedo comentar, para no enrollarme más.
No, yo tenía alguna pregunta, pero es más de cómo son los bares en Nueva York que...
Pregunta, ya. Sí, te
has contestado. No, ya, porque estamos... No.
No, vamos,
porque
no,
dijiste que hablará, cuando hables de gentrificación y tal, pues ya aprovecharé.
Vale, pues ahí metemos, pues...
Nos queríamos comentar con Ferran como...
Sí, efectivamente, pues pasamos un día, si queréis, hablar de... todo Barcelona, como era antes del 92 y tal, yo creo que ahí le podéis sacar chicha, sí, y ahí podemos hablar de la gentrificación en general, ¿no? Porque es un proceso devastador y de la cual pues muchas personas no han ido a hablar. Como un poco los movimientos, los not in my backyard, ¿sabes? Que es no en mi patio trasero. Es decir, toda esa gente que está de acuerdo con que haya hospitales, narcosalas, bueno, hospitales quizás sea un ejemplo no demasiado bueno, pero por ejemplo narcosalas, prisiones, cosas que supuestamente favorecen a la sociedad, pero que no las quieren cerca de casa, ¿no?
Yo creo que la
vivienda pública, por ejemplo, y aquí se llama ahora se me olvida. Creo que tiene un nombre un poco estúpido, una traducción de sí, pero no. Pero son movimientos que en inglés, not in my backyard, pues se han traducido como movimientos NIMBY, No hay NBA.
No, tienes razón. He escuchado la típica polémica de dónde hacer la cárcel, ¿no? Que yo la cárcel no entiendo por qué te molesta.
O la vivienda pública. Yo he dicho hospital así de primeras porque estaba pensando en hospitales, pero realmente mi mente estaba asimilando como una especie eso de centros de reducción de daños o gente que... La gente normal, ojo, no todo está de acuerdo con que existan y toda esta historia, pero que no nos quieren cerca de casa.
Ciudadano medio.
El oyente medio que no nos escucha, efectivamente. Entonces, ¿pasamos un corte musical o comentamos primero todo lo que es las novedades de la operación Pandora?
Yo, si quieres, comentamos las novedades de la operación y ya
finiquitamos. Cerramos 57 minutos
por eso, y finiquitamos con la canción y
pues hasta la semana que viene. Ferran, te damos voz porque has estado siguiendo activamente el tema. Nosotros también, pero bueno, creemos que en ese sentido tú eres el más legitimado para hablar desde aquí dentro.
Pues el viernes pasaron los 9 detenidos que hubo el miércoles pasado. El viernes los dejaron delante del juez de la Audiencia Nacional. No me acuerdo el nombre del
Pedro.
Tipo este. Pedro.
Se llama Pedro.
Por lo que comentan ellos, que luego lo hemos visto, la primera noche la durmieron cada uno, esparcidos por diversas comisarías de Cataluña, de los Mossos, que ya es una práctica que nos están acostumbrando a hacer. Supongo que también es para que no haya concentraciones delante de la comisaría, etcétera, etcétera. Pues los van esparciendo. Sí. Luego los dejaron en manos de la Guardia Civil, que los llevó el jueves, que los llevó hacia Madrid. Y el viernes pues pasaron delante del juez a hacer la declaración. Este juez pues decidió que de las 9 personas, 2 salieran libres con cargos, sin pagar fianza. A una ha decidido que se quede en la prisión y al resto los ha dejado libres después de pagar una fianza de entre 4 y 5 mil euros, dependiendo de cada uno. No sé si había uno incluso que le habían puesto 6 mil euros, pero bueno, por el estilo iban las fianzas. Decir que el chaval que se han quedado es el chaval que es abogado, laboralista. Ya se sabe que es una actividad muy terrorista. Vosotros mejor que nadie lo debéis saber, ¿no? Lo terrorista que es ser un abogado laboralista.
Sí. Y abogado en general. Sí,
decir eso. Pero...
está en Soto del Real, de momento. Imaginamos, aunque esto no lo tengo con precisión, pero imagino, y debido también a la experiencia que estamos teniendo con estos, con las otras detenciones que hubo, está en régimen FIES. No sé en cuál de ellos, pero en alguno de ellos. Y los otros están aquí, que de hecho escribieron un comunicado el otro día, que lo vi. Los chicos detenidos dicen, bueno, al menos no se les ha torturado dentro de comisaría, ni los Mossos ni la Guardia Civil, ya es algo. Aunque, pues sí decir que lo que son el centro social de Sants y todas las viviendas pues han acabado destrozadas. Como no, se han llevado material informático, se han llevado, bueno, lo de siempre, libros, material informático. Y me acuerdo en la rueda de prensa que hubo el jueves a primera hora de la mañana en Sants.
¿Fuiste al final?
Sí, estuve allí.
Vale.
Sí, de hecho, que salgo y todo al final. Pues hubo uno de los chicos que estaba, bueno, que ya han hecho el grupo de support del Joaquim, que es el chico que detuvieron en Gracia, en el Carrer Perill, pues ya dijo que lo más peligroso que podían haberse llevado de sus casas o del Ateneu eran un cuchillo de cocina. Que al final ya lo sabemos, ¿no? Al final todos en casa tenemos cosas que pueden ser armas, sí, claro. Pero son las cosas que acostumbramos a utilizar para comer. O como el caso de hace 10 años, pues el Dixan, también puede ser Antrax, depende de quién lo mire, y esas cosas, ¿no? Pero
Pero en principio, pues esto, lo que se han llevado es material informático, libros. Otra vez parece ser que el Contra la Democracia, sí, pues está
es como el Mein Kampf, ¿no? Es un, sí, libro prohibido ahora mismo.
Y luego parece ser que también una de las cosas que los Mossos tienen como muy peligroso es el hecho de tener una cuenta de correo en el RaiseUp, que básicamente es una cuenta de correo donde la gente que ideó ese correo electrónico pues hace que, bueno, que el material, lo que tú escribas, aunque sea la carta de amor a tu pareja o quede cifrado, de manera que los Mossos aún no han encontrado a un informático lo suficientemente bueno como para cargarse ese cifrado. Y el hecho de no poder saber lo que se envía a la gente es un motivo de sospecha en este mundo de control, en este país de control. Recuerdo también el hecho de que de lo que estuvimos hablando, de quién en el programa de la semana pasada, que había comentado de que parecía ser, aunque aún no le estábamos dando tampoco mucho bombo, parece ser que sí que se va confirmando que el cerebro de esta operación es el centro de información, de inteligencia, si es que eso existe ahí, de los Mossos de Escuadra, que son los que piden las órdenes a la Audiencia Nacional y no la Audiencia Nacional que pide a los Mossos detener, en este caso. Sobre todo esto también es importante decirlo por el hecho de que esa misma mañana el señor conseller d'Interior de la Generalitat de Cataluña salió defendiéndose de que ellos solo cumplían órdenes de la Audiencia Nacional, cuando a la hora de la verdad es su propio ministerio, la Conselleria d'Interior, la que ha anat a la Audiencia Nacional a demanar permís per fer aquestes detencions i registres. I això és important també saber-ho, que ho tinguem clar, que quan aquest personatge surt i diu que nosaltres només seguim ordres, no és cert. Ells han demanat aquelles ordres.
Sembla que la independència ho tapa, no? Però són convergents, dreta, governant 30 anys, no? Ha cedido al Parlamento, igual. O sea, no. Que era el Felip Puig, no? El conseller.
Sí, en aquel cas era el Felip Puig. Sí. Bueno, i després de la vaga que va sortir el cap dels Mossos d'Esquadra dient que a les rates aquestes les detindrien i que no s'amagarien ni a ateneus, ni a assemblees, ni on fos. Amb aquest mateix vocabulari, no? Dient que la gent que havia estat a la vaga eren rates.
Sí, sí, són pijos del carrer Ganduixer, vull dir, no...
Bueno, pues aquí quedan las novedades, bueno, un poco el seguimiento de esta operación, tendremos mucho que hablar. Parece que las barreras, ¿no?, de protección del Estado se adelantan. Los delitos de terrorismo, yo siempre, ¿no?, se encuadraban en, originariamente, delitos de resultado, o sea, una infraestructura, algo muy claro y demás. Ahora están trasladándose peligrosamente a delitos de pensamiento, a comportamientos supuestamente predictivos, ¿no?, de lo que puede llegar a pasar, y sobre todo de pensamientos divergentes contra este sistema, ¿no? Pero bueno, es lo que tenemos ahora mismo.
No, también que quizá en un programa podemos tratar algún día algo que ha dicho Ferran, que a mí me parece interesante, que es el excesivo control, ¿no?, que cada vez tenemos más limitados de movimientos. También tengo un registro de todo lo que hacemos, se nos puede, sí, seguir. Es interesante también abordar eso, que esto va aparejado, fíjate, porque con las reformas legislativas más limitativas de derechos siempre vienen con excusas como el terrorismo, el enemigo exterior, o buscar enemigos donde no los hay, ¿no?
Efectivamente, hay que buscar siempre un enemigos y un discurso que pueda construir un ellos y un nosotros. Yo he recibido en mi cuenta de correo electrónico del despacho infinidad de mensajes de RaiseUp. Y también es importante que en ese programa que toquemos el tema podemos desvelar cómo sigue habiendo pues formas de actuar lo más cifrada posible, ya no para cometer actos delictivos, sino simplemente para proteger nuestra intimidad, porque luego ya se sabe, por ejemplo,
exacto,
el escándalo, me traslado a Estados Unidos, pero es donde han descubierto ahí, donde han abierto el melón, pero que esto es evidentemente una tendencia mundial con todo el tema de Snowden. Pero bueno, uno sigue pudiendo entrar en Rector y sigue pudiendo ser y localizarle su IP para, bueno, poder navegar lo más libre posible en este mundo que cada vez está más encorsetado, ¿no?
Hombre, y en pocos años, adiós al dinero físico. Ahí sí que ya... Ahí ya no habrá libertad que valga, ¿eh? Sin dinero físico, que puedes guardar debajo del colchón.
Bueno, pues...
Te podrán hacer lo que quieran, vamos.
Mensaje apocalíptico de Jordi para terminar y no sé si...
Es que en Suecia lo van a legalizar en el 2017 ya. O sea, están, hay países que poco a poco van a tender, oye, a pagar todo con el móvil, con la huella dactilar...
Bueno, ahí ya sabes que yo fui un ferviente defensor de Bitcoin, luego salió la Faircoin, hablamos de esto en su día. Bueno, el 3%, bueno, sí, ahora es que es un tema muy complicado.
Sí, sí, hablaremos.
Ahora, para que alguien se haga una idea, el 3% del dinero que existe a nivel mundial está impreso. El resto son numeritos que se generan por ordenador.
Y realmente eso que dices de ahora todo se va a ir en plan tarjeta, pasando por un banco, se significa... sí, yo puedo entender que en Suecia decidan hacer un acto de estas características para que no haya tanto dinero negro corriendo... Corriendo por allí, pero en el país de los chorizos en el que vivimos, ¿tú crees que esos chorizos van a hacer una ley para evitar el dinero negro? ¿Si son ellos los que crean ese dinero negro?
No sé, yo creo que si se hace realmente, que es algo más a nivel, supongo que ocurrirá a nivel mundial, la excusa que utilizan, que queda como bien, oye, esto es por el dinero negro, yo llame conspiratorio, creo que siempre algo más. Yo creo que limitar el dinero físico, aunque sea un 3%, como dice JM, creo que es que ya estés agarrado por los huevos, que ya estamos
sí.
Entonces, la excusa del... Otra cosa es que se inventen, no sé, yo no, es que tampoco quiero entrar porque dice JTM es un tema complicado, yo que sé cómo funcionará con Deep Web o...
Claro.
No sé qué se podría inventar en el momento que no exista dinero físico, ¿no? Pero que está claro que es una manera de coartar la libertad, pero vamos, enorme.
Pues... ¿Qué? ¿Despedimos el programa con algún temazo?
Pues mira, yo creo que voy a intentar hilarlo con este final de programa de cuando uno está hasta los huevos de todo, ¿no? Y decide ser un justiciero o no, que sería taxi driver, ¿no? Un poco para ver si cuadra un poco, okay. La última canción que vamos a poner. Y es nada, pues Bernard Herrmann en el momento que se va de Estados Unidos, deja la academia porque está harto de trabajar ahí y vaga por Europa, y entonces hace algunas canciones para Truffaut, ¿no? Que también era fan de Hitchcock y demás, y entonces vuelve en los 70, 3 años antes de morir, a Estados Unidos, y los esta nueva jornada de directores como Scorsese, Brian De Palma, que les gusta Hitchcock, lo contrata, ¿no? Y 2 años antes de morir, 3, y hace la banda sonora de Taxi Driver. Y para acabar, pues vamos a poner el tema de Taxi Driver, que es un tema, como verás, muy movido.
Are you talking to me? Pues salud, gracias por escucharnos. Nos vemos en una semana.
Salud y mucha bronca.
Buenas tardes.